Fausto Espotor no está en línea y vamos a ver cómo imagina esto. Si, por ejemplo, con los impuestos que se están agregando alcanza, porque la brecha va de 20 y pico de 1.000 millones a casi 70.000 millones.
Sí.
Que aparentemente dicen que, bueno, con el juego un poco, la minería otro poco. Fausto, buen día.
Hola, buen día, Solo, ¿cómo andás?
Bien, bien, quiero tu opinión sobre esto que yo decía hoy. Obviamente que al que tiene un sueldo que paga ganancia le va a parecer muy, muy, muy bueno.
Sí, a ver, bajar impuestos en Argentina siempre es una buena noticia porque la verdad es que la presión tributaria que hay en Argentina es enorme, ¿no? Pero acá estamos también con el problema de que el déficit fiscal es enorme. Entonces, ojo con esta baja de impuestos que no esté compensada con una baja de gastos. Porque genera mayores problemas. Ahora, los impuestos que están creando ahí son improbables, así decirlo, ¿no? El impuesto a la renta financiera es un impuesto sobre los plazos fijos de la... Ojo, hay que tener en cuenta una cosa. El impuesto a la renta financiera existe para todo lo que es corporativo. No existe parcialmente para lo que son personas físicas. Y ahí lo que se plantean son una serie de impuestos a la renta financiera bastante improbables. Imagina que el plazo fijo de 1.500.000 pesos, lo que va a pasar es que todos los plazos fijos nuevos van a ser por 1.400.000.
O sea, lo que estás logrando es que el desaliento a algunas actividades.
Sí, o que ni siquiera aparezcan, digamos. A ver, el tema del plazo fijo va a terminar encareciendo el crédito y por lo tanto va a encarecer la inversión. Porque, ojo, lo que estás acá grabando es el ahorro que va después a ir destinado a la inversión. La persona física no invierte por su cuenta, no es que vos un empleado o un gerente de una empresa que tenés $100.000 y lo pones en un plazo fijo, podés tener la alternativa de ir e invertirlo vos en un proyecto, en una fábrica.
No, claro.
O peor, te despidieron, cobraste la indemnización y ¿qué vas a hacer? Lo pones en un plazo fijo y te cobran un impuesto sobre la indemnización.
¿Hay alguna idea sobre las remesas al exterior de utilidades de empresas también, grabarlas?
Y yo no sé qué tan legal es eso, porque está grabado las ganancias de las empresas. Ahora, eso ya tenés un impuesto que es el impuesto a las ganancias. Ahora, el giro de utilidades tiene ciertas restricciones internacionales. Vos firmaste acuerdos de inversión internacional donde no podés exigir de utilidades. Por eso en la época del kirchnerismo, cuando se restringían las utilidades, se restringían con regulaciones media escondidas, porque no se podía hacer.
¿Y te puede frenar la llegada de inversiones?
Y vamos a ver, que depende de lo que se termine saliendo. A ver, el inversor no está mirando la rosca política del día a día, ¿no? Pero son todos impuestos muy improbables de cobrar.
¿Y no da la cifra o sí da?
No, y además no da. Y además no da para nada eso. Plazo fijo de personas físicas por más de 1.500.000 pesos. Ponele que diera. Lo que va a suceder es que la gente va a hacer depósitos más chicos. Chao, no cobraste nada.
Ahora, incorporar a los jueces nuevos, digo, es un gesto, es simbólico, porque no creo que ayude mucho.
Sí, no, no.
No, bueno, pero es un gesto, es importante, por lo menos.
Está bien, pero va por otro carril, no para pagar esto.
No, obviamente, y tampoco se entiende por qué los empleados judiciales no pagan impuestos a la ganancia, y todos los demás empleados del mundo sí. Obviamente, ahí tampoco tendrías un impuesto, porque lo que tendrías que poner es un costo por el impuesto a la ganancia y un beneficio porque le tendrías que aumentar más los salarios. También sería medio gestual inicialmente, pero me parece que esos sí, los gestos son importantes. Ahora, obviamente tiene un impacto fiscal muy grande y vas al punto número dos, que es nadie está pensando en bajar el gasto público, más allá del tema tarifas, ¿no?
O sea, o emitimos o pedimos prestado o bajamos el gasto público.
Sí, en realidad hay que bajar el gasto público, no hay muchas opciones.
Digo,
pero esto no hay que ser genio para darse cuenta. Argentina tiene un déficit fiscal que es el más alto de la época de la hiperinflación. ¿Está bien? Es enorme. Y estamos número dos en el ranking de impuestos a nivel global según el Banco Mundial. O sea, el único país que cobra más impuestos que Argentina es las Islas Comoros. Entonces, no hay que ser un genio para darse cuenta que para resolver el déficit fiscal tenés que bajar el gasto, porque el impuesto no lo puede subir más.
Bueno, Fausto, la verdad que vamos a ver qué ocurre, porque por otro lado yo decía, más allá de cualquier razonamiento, hay que meterlo en veto a algo que la gente lo entiende como beneficioso.
Bueno, eso va a ser difícil. Yo no sé si va a ser un veto total, imagino que va a ser un veto parcial. Igualmente, a ver, el gobierno también tiene su parte de culpa en esto. La verdad es que no actuó para mí en materia de gastos todo lo austero que debería haber actuado.
Por ejemplo,
tampoco estamos diciendo acá que hay que bajar el gasto dramáticamente, pero por lo menos tratar de, en aquellos gastos que se podían bajar, tenés 21 ministerios, 4 ministerios más que hace el año anterior, por ejemplo. Hay gastos que se pueden ajustar, obviamente por ahí hacen un impacto enorme, pero no está mostrando un gobierno austero material.
Pero ¿dónde dirías que el gasto, a vos te parece sustancial, que debería recortarse?
Si tomás, lo que más puede bajar es subsidios, inicialmente. Y ahí, viste lo que costó bajarlo, ¿no?
Pero ahí es la gente que come o no come. Ahí ya es muy discutible.
Bueno, ahora pensá esto. El resto de los gastos es más difícil de bajar. Por eso es tan crítica la situación en Argentina, ¿no? El resto de los gastos son, básicamente, jubilaciones, salarios y intereses, la deuda.
¿El aparato burocrático se puede ahorrar mucho o no? Que decías ministerios, autos, subsecretarios, secretarios...
Sí, obvio. A ver, a nivel nacional, ojo, en las provincias pasa lo mismo, ¿eh? En el 93, perdón, 93, en el 2001 teníamos 2 millones y medio de empleados públicos. Hoy tenemos casi 4.400.000 empleados públicos. Con 6 millones y medio de empleados en el sector privado formal.
No, pero yo decía, Fausto, sin ir al trabajo de la gente, porque trabajo no es lo que sobra. Digo, a todo lo que rodea eso, como recién decías, a las estructuras.
Es todo trabajo, es todo empleo eso. Vos tenés empleados públicos, cuando decís yo elimino un ministerio, y bueno, por ejemplo, tenés empleados, que es un ministerio.
Claro.
Tiene fábrica, no tiene máquina. ¿No? Si eliminás autos y eliminás choferes, estás eliminando empleo público.
O sea que... La idea es crecer con la economía y poner la máquina en movimiento y jugar a la positiva.
Claro, vos lo que tenés que hacer es ser muy austero con el gasto de a poquito, todos los puchitos que puedo cerrar, ahorrarlos.
Sí.
Y poner en marcha la economía y ir apretando esos puchitos todo lo que se pueda. Pero tenés que ir apretando todo lo que se pueda, no de un solo saque, porque no puedes decir, bueno, hay que sacar, despedimos un día para otro, no sé cuántos empleados públicos. Estos miles, cientos de miles de empleados públicos estamos hablando, ¿no? Eso no lo puedes hacer. Entonces lo que tenés que hacer es apretar todas las tuercas que puedas tener apretado. Debería ser un gobierno que se la pase todo el periodo apretando tuercas, digamos, todos los gastos que pueda bajarlos, y al mismo tiempo tratar de que la economía recupere y bajar un poco los impuestos. A ver, la situación es bastante crítica.
Sí, Fausto. Sí, Fausto, Maxi Castillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andás?
Bien. Fausto, ¿cómo están viendo la inflación ustedes en esta última parte del año?
Mirá, lo que estamos viendo es, en noviembre tuvimos una inflación de 1,4%.
¿Les dio 1,4% su estimación?
Sí, en noviembre.
Sí.
Ahí hubo una particularidad, estuvo el Cyber Monday y el Black Friday en el mismo mes. Con lo cual, muchos precios de productos electrodomésticos, etcétera, tuvieron algún
descuento.
Si bien cuando medimos la inflación tratamos de reducir los efectos de algunas ofertas muy puntuales, estas no fueron ofertas puntuales prácticamente, fueron grandes ofertas. Y eso se dio de baja en diciembre, por ahí no te genera un puntito, algunas décimas más de inflación en diciembre, porque estás hablando de un mes con mucha oferta, como fue noviembre.
Sí.
Y además, en los diciembre tenés un efecto estacional.
Hay algo de estacionalidad, sí.
Sí, en realidad, a ver... La estacionalidad de la inflación se ve muy marcada en dos meses, básicamente, que son diciembre y enero. A veces marzo, pero la de marzo es menos clara, estadísticamente hablando, ¿no? Y la de diciembre son mucho más fuertes. Entonces, además, está un efecto estacional que te puede hacer subir un poco la inflación, por ahí llega a 1,9, un poquito más alta, ese rango. Pero en promedio, para el segundo semestre, la estamos viendo en 1,5%.
¿Y la actividad?
La actividad, creemos, cabo después poner un creemos con algún signo de pregunta por ahí, que posiblemente haya habido un piso de actividad económica en octubre, ¿no? Que, la, que en octubre económica haya tocado
el
piso.
¿Fondo de la pileta fue en octubre?
Podría serlo.
Podría serlo. Fausto, dejando de lado todas estas cosas así tan de coyuntura y tan técnica, si te digo mediano plazo, ¿cuál te imaginas que podría ser el modelo productivo del país? A ver, correte 5, 6, 7 años. ¿Qué debería estar haciendo la Argentina ya con los deberes hechos y habiendo pasado todo esto?
Mira, Argentina es un país productor de alimentos, básicamente. Y no solamente primarios, a nivel industrial también. Las principales exportaciones industriales de Argentina son alimentos. Entonces, y además lo sabemos, los argentinos sabemos que en alimentos tenemos una ventaja comparativa importante, ¿no? Lo que pasa es que a medida que vos te volvés más rico, o como país, ¿no?, como sociedad, vos lo que tenés que lograr es generar más valor agregado.
Claro, ¿sabes? Claro.
Voy a dar un ejemplo. Una cosa es vender la uva directamente. Otra es agregarte valor agregado si la haces vino.
O el alimento para los animales del exterior, como se vende con la soja.
Exactamente. Ahora, pero eso todavía, hoy en el mundo, ya hacer vino, ya hacer alimento balanceado, son todavía procesos de bajo valor agregado. ¿Cuáles son los procesos de altísimo valor agregado?
Sí.
Por ejemplo, si te das dos opciones diferentes. Una, si tenés, no es un winery, no lo digo por la marca, sino una bodega, una comercialización de vinos a nivel mundial, un Starbucks de vinos, por ejemplo. Eso tiene muchísimo más valor agregado que hacer el vino en sí. El café que te vende estas cafeterías vale muy poquito, es muy poquito el costo de la empresa.
Sí, leí el libro de Oppenheimer y realmente no cuesta nada.
El valor agregado está en hacer en la distribución.
Y en la marca y en el marketing y en posicionarte en el mundo.
Siempre la distribución tiene el mayor valor agregado, cada vez más. ¿Por qué? Porque es que y acá vamos a ponerlo, esto es medio filosófico, pero medio económico, en realidad, la filosofía económica, y es esto, el valor es subjetivo, ¿está bien?
Sí, sí.
No hay, el oro, ¿por qué vale más? Porque es poco, porque nos gusta y vale poco. Los diamantes, ¿por qué el diamante que es una piedra vale tanto? Y bueno, hay otras piedras que también son escasas.
O sea, lo que vale mucho es lo que hace Arcor.
Lo que vale mucho, claro, es lo que hace...
La golosina que tiene una marca y que cuando vos vas a ver el costo de la golosina debe ser mínimo.
Lo que hace Habana...
Lo que hace Habana, claro.
Cuando Habana pone cafés en el resto del mundo...
Claro, claro.
Hay muchas empresas de ropa en Argentina. A ver, Argentina, por ejemplo, tiene esta tara, es una tara, con estimular la industria textil. Entonces protegemos la industria textil a muerte y estamos desprotegiendo a la industria, a la parte de la industria textil que tiene más valor agregado y es en la que somos mejores, que es en el diseño y la distribución de ropa.
Claro.
Si vos vas a un shopping en Argentina, te vas a encontrar con muchas más marcas y casas diferentes de lo que te puedes encontrar proporcionalmente con un shopping en Estados Unidos.
Sí, claro, hay cinco marcas.
Sí, además todas locales.
Hay cinco marcas, sí.
Y acá tenés cuántas marcas, ¿verdad? Cualquier shopping.
No, pero en un shopping tenés 50. Sí.
Si vas a Chile vas a encontrarte con... Bueno, esas empresas hoy están perjudicadas porque vos querés proteger la producción de ropa. Y es un grave error porque el valor no está en producir la ropa, sino está en diseñarla y venderla.
Ahí está.
Entonces, ahí tenés muchísimo más valor agregado y si vos querés tener sueldos más altos tenés que tener más valor agregado por unidad de producto, ¿no?
Sí, Fausto, para complementar tu análisis, es lo que hace Apple, que diseña en Estados Unidos los iPhone y los iPad y los fabrica en China.
Exactamente. No está en la fabricación del iPad el negocio, sino está en diseñarlo y distribuirlo.
Fausto, entonces, gracias por la clase.
De nada, ¿eh?
Un abrazo.
Chao, Fausto, gracias.